Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 22 de marzo. Desde las 6 de la mañana te estamos contando aquí noticias, historias, estamos dando claves de lo que sucede. Y va a seguir lloviendo, aunque afortunadamente la borrasca Martiño va a ir perdiendo fuerza. Hay lugares en España donde esta borrasca pues ha inundado calles, ha desbordado ríos. Las imágenes, por ejemplo, de Ávila de las últimas horas muestran cómo Ávila está anegada en buena parte por el desbordamiento del río Adaja. En Madrid seguimos muy pendientes de cómo evoluciona el Manzanares. Parece que la cosa no se va a complicar más. Hay alertas, hay que estar pendientes. Ya digo, la borrasca Martiño va suavizando sus efectos y si no hay cambios, si no hay alguna borrasca más por ahí escondida, pues a partir del martes podremos ver el sol, que ya tenemos muchas ganas, ver el sol. Y Trump ha vuelto a hacer una de esas declaraciones tan particulares, por llamarlas de alguna manera, una declaración, una más de esas que hace Trump. En este caso se ha referido a los dos astronautas que estuvieron en la Estación Espacial Internacional durante 9 meses, cuando en principio iban a estar solo 15 días. Ha dicho que, hombre, si hubiera hecho falta pagarle las horas extras, pues él ya hubiese puesto de su dinero para que estos dos astronautas estuvieran bien pagados.
Well, nobody's ever mentioned this to me. If I have to, I'll pay it out of my own pocket, okay? I'll get it for us.
Yo les hubiera pagado de mi propio bolsillo, ha dicho Trump. Bueno, Sunny Williams y Butch Wilmore, que es como se llaman esos dos astronautas, en este momento están recuperándose de su estancia en la Estación Espacial Internacional, porque estar tanto tiempo sin gravedad pues tiene consecuencias. Es lo que nos ha contado hace poco la NASA.
We're happy to have safely returned Nick, Alex, Sunny and Butch back to Earth and to their families after their time at the orbiting laboratory.
Ellos estarán con sus familias, pero primero tienen que pasar un periodo de recuperación, decía la NASA. Como sabes, Sunny y Butch despegaron de la Tierra el 5 de junio de 2024. El objetivo de esta misión era poner a prueba la nave Starliner. Esta nave es una nueva nave de Boeing y la Starliner ha resultado un auténtico desastre. No tenían previsto más que estar allí 15 días y al final se han convertido en 9 meses. Imagínate lo que esto significa, ¿eh? Oye, que me voy de viaje a Murcia o que me voy de viaje a Bruselas durante 15 días y ya vuelvo, arreglo las cosas y vuelvo. Claro, uno pues tiene sus citas, tiene sus agenda, ¿no? Tal día tengo cita con el médico, tengo previstas unas vacaciones, pues no sé, en el sur de Francia. Bueno, pues todo esto, en el caso de los dos astronautas, pues no se ha podido cumplir. Un imprevisto que ha durado el imprevisto 9 meses. Afortunadamente, ya digo, esta semana escuchábamos cómo descendía la nave en la que volvían los dos astronautas.
Crew 9, back on Earth.
Ese es el momento en el que en la zona donde se sigue el aterrizaje de las naves en la NASA, pues lo celebraban. Pero no han vuelto en la Starliner de Boeing. Pues ya digo que es un desastre. La historia de estos astronautas tiene mucho que ver con cómo los Estados Unidos han estado viajando a la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es un proyecto de Japón, de Rusia, de la Unión Europea y de Canadá, que se puso en marcha ya hace 25 años. Durante mucho tiempo, lo que hicieron los estadounidenses para viajar hasta la Estación Espacial Internacional fue utilizar los famosos transbordadores. Que despegaban como cohetes, orbitaban en torno a la Tierra como naves espaciales y aterrizaban como aviones. Pero todo esto cambió cuando se produjo el desastre del Columbia.
This day has brought terrible news. At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia.
A las 9 de la mañana se ha perdido contacto en Houston con la nave Columbia. La nave Columbia se desintegró en 2003. Y a partir de ese momento los estadounidenses decidieron que ya no iban a utilizar más sus transbordadores y que iban a recurrir a las naves tripuladas rusas, las Soyuz. Las Soyuz tienen una larguísima historia, empezaron a utilizarse en los años 60. Claro, a los estadounidenses esto de estar utilizando las Soyuz para subir y bajar astronautas de la Estación Internacional, pues no les gustaba. Y en 2020 decidieron que iban a subcontratar a empresas privadas las naves que iban a subir a los astronautas estadounidenses hasta la Estación Internacional. Hubo dos contratos. Un contrato para Boeing, que es el que ha desarrollado esta nave Starliner, que es un desastre. La nave de Boeing es Starliner y es un desastre. Y luego también SpaceX en inglés, que es la empresa de Elon Musk, también estaba contratada por la NASA para este transporte de astronautas. Bueno, la Starliner con dificultad se acopló a la Estación Espacial Internacional y lo que decidió la NASA fue, oye, pues mira, nos los bajamos, pero no con la Starliner, porque vete a saber lo que pasa. Utilizamos las naves de Elon Musk. Lo que pasa es que había que organizar el asunto, había que esperar a que hubiese una disponible. Bueno, hasta esta semana no han podido bajar Batch y Sunny. Y es interesante repasar el caso, porque, ya digo, 9 meses de imprevisto son muchos meses de imprevisto, ¿no? Explican los expertos, los que saben de estos temas, que los astronautas son muy profesionales y que eso les permite, adaptarse al imprevisto. No hay que ser astronauta para vivir imprevistos. Todos hemos vivido imprevistos. Hay imprevistos agradables, imprevistos dolorosos. Tú puedes haber previsto quedarte soltero y de pronto conoces a alguien y, bueno, pues es un imprevisto agradable. Hay otros que no son tan agradables. Un mal diagnóstico, por ejemplo. Bueno, pues es un imprevisto nada agradable. Los astronautas están entrenados para los imprevistos. ¿Y nosotros qué hacemos? Que no somos astronautas. Porque esto de los imprevistos lo que certifica es que la realidad no la podemos controlar. La realidad no cabe dentro de nuestros planes. La realidad es más amplia que nuestros planes. Bueno, pues quizá habrá que hacer como los astronautas, ¿no? Acostumbrarse a reconocer que dependemos de la realidad y que la realidad no depende de lo que nosotros hemos planificado. Algunos medios están contando, en concreto El Español, está contando el diario digital El Español, que el gobierno quiere seguir limitando el uso de las pantallas por parte de los niños y de los adolescentes. De hecho, parece que la semana que viene va a haber un nuevo decreto para prohibir a los alumnos tener los móviles encendidos en el colegio. Bueno, esto llega después de la decisión de esta semana, decisión para limitar el uso de las pantallas que ha tomado Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El gobierno tiene previsto limitar el uso de los móviles, el gobierno de Sánchez, después de que Ayuso haya aprobado un decreto para reducir el uso de las pantallas en los colegios. Esto ha provocado críticas. Por ejemplo, en las escuelas católicas de Madrid han dicho que una medida así, hombre, requiere diálogo y que hay que hablar con la comunidad educativa.
Contradice la autonomía, en este caso de los centros educativos, el de la libertad y el de la calidad. Debiera haber venido acompañado y precedido de un diálogo.
Bueno, pues Escuelas Católicas de Madrid pide diálogo. Ayuso ha decidido limitar el uso de las pantallas y no ha hablado con nadie. Lo que Ayuso ha aprobado en Madrid es que los alumnos de infantil y primaria no podrán utilizar dispositivos digitales de forma individual. Los profesores no podrán programar tareas o deberes que impliquen el uso de tabletas, ordenadores o móviles fuera del horario escolar. Esto es algo pionero. En realidad ya se había tomado una medida semejante en Murcia y esto es lo que se hace ya en Suecia. Ya digo que la decisión ha provocado polémica. Por un lado tenemos a los padres y por otro lado tenemos a los profesores, por simplificar mucho, porque no todos los padres están en contra ni todos los profesores están a favor del uso de las pantallas. Pero muchos padres sí están en contra. Y los padres utilizan el argumento utilizado por neurólogos. Hay neurólogos que dicen que hay que cuidar la escritura a mano, hay que hacer que los chicos trabajen con libros, porque si los niños trabajan con libros, mejoran su rendimiento cognitivo. Esta es la sensibilidad de los padres, ya digo. Los profesores, pues ¿qué dicen los profesores? Pues hombre, que las pantallas sirven, que las pantallas bien usadas pues son útiles. Este debate genera muchas pasiones, evidentemente. ¿Qué datos ciertos, objetivos tenemos sobre este asunto? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice claramente que las pantallas no son buenas en edades tempranas. En niños de meses, en niños de pocos años, las pantallas no son buenas. Esta es una conclusión a la que llegó hace tiempo la Organización Mundial de la Salud. Otra conclusión importante, objetiva, está certificado que el uso de teléfonos móviles en centros de educación primaria y secundaria no es conveniente si no está justificado. Y lo que está claro es que los adolescentes que utilizan móviles en el dormitorio tienen peor rendimiento escolar. También es claro, los que han estudiado esto han llegado a esa conclusión, que el papel de los padres es muy importante. Claro que los padres o los abuelos no podemos olvidarnos de esta cuestión. Le das una pantalla al niño para que se calle. Pues no, eso no está bien. De hecho, hay estudios que dicen que el control por parte de los padres es bajo en España. Solo un 43%. Ni siquiera la mitad de los padres vigilan el uso que hacen sus hijos, ya digo, en edades tempranas, de las pantallas. Ya digo que hay razones para mantener una y otra posición y este es un debate complejo. Pero es verdad que los chicos no pueden vivir en una burbuja. En algún momento hay que enseñarles a utilizar de forma crítica las pantallas. Habrá que ver a qué edad es conveniente dárselas, en qué condiciones, en qué compañía, con quién están acompañados para utilizar la pantalla. Pero la pantalla está ahí. Por ejemplo, hay que mirar el caso de Estonia. Hay que mirar, por ejemplo, el caso de Estonia, que es un caso interesante. En Estonia, donde los resultados educativos son muy buenos, no hay una prohibición general. El asunto está regulado por cada centro. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hay que entrar en los detalles. Es decir, que cada centro puede estudiar si es más conveniente, si es menos conveniente. Aquí es que vamos de pendulazo en pendulazo. Hace unos años fue la pasión absoluta por las pantallas, fuera libros, los chicos ya no tienen que escribir a mano y ahora parece que estamos en el otro momento del péndulo, en el rechazo total a las pantallas. Seguramente la solución está en el justo término, con protagonismo de los centros, con protagonismo de los padres, con protagonismo de los profesores. 7:15, 6:15 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco.
Su estado de salud continúa mejorando. El Vaticano confirma los avances en la motricidad y el sistema respiratorio y en las últimas noches no ha necesitado ventilación mecánica. Según el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la Doctrina de la Fe, el Papa necesitará una larga rehabilitación y puede que casi tenga que volver a aprender a hablar.
Aval.
De la Audiencia Provincial de Badajoz para investigar la contratación del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la Diputación. La jueza desestima así la petición del hermano de Pedro Sánchez de no investigar esos documentos.
Coste.
18.000 millones de euros es la cifra de las pérdidas en la Dana de Valencia, según la Generalitat. Mazón ha presentado el plan de recuperación y ha anunciado que pedirá ayuda al gobierno.
Heathrow.
El aeropuerto de Londres, el de más actividad de toda Europa, espera operar hoy a pleno rendimiento. Las llamas en una subestación eléctrica obligaron a cancelar más de 1.000 vuelos, afectando a 200.000 pasajeros.
Amenaza.
De Israel a quedarse en Gaza hasta que Hamás no libere a todos los rehenes. En Jerusalén, la gente protesta en las calles contra Netanyahu por continuar la guerra y no lograr la liberación de los rehenes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Empate 2-2. Y ahora,
atención,
todo está por decidir. Este domingo en Mestalla, España se la juega ante Países Bajos en la vuelta de los cuartos de la Nation League.
Bueno, ya está ahí la selección española, ahí está.
Y además, toda la Liga de Segunda. La información del Gran Premio de Fórmula 1 en China. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
85.991. 85991. Serie 35035.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El tren de borrascas bajo el que hemos estado en los últimos días pierde fuerza, pero en Castilla y León se han visto los efectos en las últimas horas de esas borrascas. Se ha desbordado el río Adaja y el río Chico y el agua ha llegado a bajos, negocios y garajes. Se ha declarado el nivel 2 de alerta y se ha decretado el estado de emergencia en la provincia. Por ejemplo, la lluvia ha pillado por sorpresa a la guardería Mafalda. Su propietaria Monse contaba en La Linterna la rapidez con la que se ha inundado esa guardería.
Cuando llegué dentro de la guardería no había nada de agua. En cuestión de 15 minutos, Ángel, entraron los bomberos, me dijeron hay que salir de aquí. Nos subimos al primer piso. Cuando iba por los patios de la guardería me llegaba el agua por el muslo, más para arriba de la rodilla.
Continúan los abuchos. Marta Bermejo, COPE Castilla y León.
De nuevo hoy la borrasca Martiño pondrá en aviso a las provincias de León, Ávila, Segovia, Soria y Zamora por viento, lluvia y sobre todo nieve. Por eso la delegación del gobierno ha decretado esta medianoche la alerta por nevadas en las montañas de León, Ávila y Segovia. A las 6 de la mañana también han comenzado los avisos amarillos en varios puntos de Castilla y León. En general la EMET prevé precipitaciones persistentes y probablemente fuertes de manera local. Seguimos en alerta y la Confederación Hidrográfica del Duero ha elevado a 15 los avisos hidrológicos activos en las provincias de Ávila, Valladolid, Palencia, Soria y Segovia, que afectan sobre todo a los ríos Adaja, Duero, Castillera, Eresma, Moros y Voltoya. El único que continúa en nivel rojo es el Adaja a su paso por Ávila, donde recordamos ayer se inundaron calles, parques o garajes y los vecinos decían que no veían una inundación así desde hace más de 80 años. Hoy, a las 8:30 de la mañana, se prevé una visita a la zona por parte del delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el alcalde de Ávila y el subdelegado del Gobierno.
Esta última borrasca se debilita, pero todavía nos va a dejar lluvia, viento y frío. Eva Revenga.
Seguimos con chubascos y tormentas en la mayor parte del país, aunque serán más persistentes y fuertes en el noroeste peninsular, oeste del sistema central y zonas de los Pirineos. Hoy bajan las temperaturas, habrá heladas en las montañas de la mitad norte y del sureste. Una situación muy parecida a la que vamos a tener mañana.
El domingo, nuevo descenso térmico. De hecho, ese día amanecerán con heladas amplias zonas de la mitad norte peninsular y también páramos de la zona centro. Habrá inestabilidad todavía, con chubascos repartidos por buena parte de la península, y los más intensos y persistentes se darán en el entorno del Cantábrico, montañas de Andalucía y área del Estrecho.
Y a la lluvia y al frío se suma hoy el viento, que va a soplar con rachas fuertes o muy fuertes en las costas de Galicia, en el Cantábrico y en las del Mediterráneo, entre el Estrecho y el Cabo de Nao, así como en el Ampurdán y en el sur de Baleares.
La salud del Papa continúa mejorando. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. El Papa continúa estable, con mejoras en la motricidad y en el aparato respiratorio. Quien nos proporcionaba ayer nuevos datos sobre la salud de Francisco fue el cardenal Víctor Manuel Fernández.
Estoy contento porque yo sabía que su organismo reaccionaba de un modo o de otro y al final tuve razón, porque se encuentra verdaderamente muy bien físicamente. Ahora hace falta una rehabilitación, porque mucho tiempo con oxigenación de alto flujo te seca y casi tienes que volver a aprender a hablar.
De momento, por ahora, los médicos no hablan de darle el alta y aseguran que tampoco se ha tomado ninguna decisión sobre la Semana Santa. En el caso de que el Papa no pudiera estar presente, le sustituirían varios cardenales de la Curia Vaticana.
Y Pedro Sánchez hace doblete este sábado, acude a Bruselas y a Navarra para cerrar la renovación territorial y preparar al partido para el próximo ciclo electoral. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ve descoserse su endeble mayoría parlamentaria en el peor de los contextos internacionales posibles, pero se declara determinado a llevar su mandato hasta 2027, salvo, apuntan los suyos, que vea una fisura en la suma de PP y Vox y anticipe elecciones. Sin números favorables, Sánchez promete seguir adelante con o sin nuevos presupuestos generales del Estado, mientras busca tener a principios del próximo año al partido en modo electoral. En su intento de recuperar poder territorial, ha proyectado nuevos liderazgos con el desembarco de hasta 5 ministros en las federaciones. María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, Diana Morant o Ángel Víctor Torres están llamados a protagonizar una batalla de dura confrontación con los presidentes autonómicos populares. Sus éxitos, como gustan repetir en la calle Ferraz, volverán el clima más favorable para Pedro Sánchez de cara a las generales.
Y el Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que analice la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz. Los populares argumentan un presunto trato de favor en el empleo público y violación de los principios de igualdad e imparcialidad de la administración. Maribel Sánchez.
Con los informes de la Guardia Civil cercando al hermano de Pedro Sánchez y la Audiencia de Badajoz rechazando sus recursos, el Partido Popular quiere que también tomen partido desde Bruselas y les pregunta por las medidas que tomarán para garantizar y exigir que el gobierno español respeta el principio de igualdad en el acceso a un empleo público. Es la vía europea que utilizan los de Feijóo para preguntar a la Comisión si considera que beneficiar directamente al hermano del presidente del gobierno supone una violación del principio de imparcialidad administrativa, o sea, que se pronuncien sobre si se ha traspasado el límite del enchufismo en detrimento de otros posibles candidatos al puesto que ocupaba David Sánchez, o David Azagra, como se hace llamar el hermano músico del presidente.
Y mientras tanto, la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los dos recursos presentados por el hermano de Pedro Sánchez, por David Sánchez, e investigará al ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, amigo del hermanísimo Juan Baño.
Varapalo por partida doble de la Audiencia de Badajoz, un órgano colegiado contra las pretensiones del hermano de Pedro Sánchez de impedir que la juez instructora avance en su investigación sobre las funciones del asesor de Moncloa, Luis María Carrero, en relación con el puesto que David Sánchez desempeñaba como jefe de artes escénicas en la Diputación. La defensa del hermanísimo cuestiona que su señoría solicite documentación y dirija las pesquisas hacia personas ajenas al primer objetivo de esta causa, el propio Sánchez. La audiencia rechaza una vez más ese argumento y afirma que no puede entenderse que el elenco de personas investigadas y mencionadas en auto sea inamovible. Estamos, dice, en una fase dinámica de la investigación. La audiencia también rechaza el recurso del hermano del presidente sobre la investigación ordenada a la UCO sobre el puesto de trabajo creado para el antiguo trabajador de Moncloa, sobre Carrero. Aclara que la juez se limita así a completar la investigación siempre orientada a la persona de David Sánchez. Su señoría investiga ahora al hermano del presidente por dos nuevos delitos, tráfico de influencias y prevaricación.
Treinta y cinco mil personas padecen síndrome de Down en España. Apenas el 5% trabajan en empresas ordinarias, una cifra baja, aunque por encima de la media europea. Sefi García.
María José es independiente desde hace 3 años. Se está preparando ahora para mejorar su situación laboral.
Yo hago la práctica de lavandería, orientador en un colegio. Pero la empresa me contratan. Son prácticas y tengo ganas de muchas veces trabajar. Con
23.000 personas con trisomía 21 están en edad de trabajar. Solo 1.200 lo hacen en una empresa ordinaria. Un 12% están en entornos protegidos. Son muy pocos, teniendo en cuenta que el 40% de las personas con discapacidad tienen empleo y sus fortalezas en el trabajo. Pocas bajas por enfermedad, mucho compromiso y gran capacidad de trabajo. ¿Qué necesitan? Leyes que fomenten el empleo ordinario y un cambio de mentalidad tanto en algunas familias sobreprotectoras como en la educación que los aparta de las aulas.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro ante atraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mueve, mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Gol!
los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. La última borrasca de este tren de borrascas, en principio, Martiño, pierde fuerza hoy. Nos ha dejado en las últimas horas imágenes inéditas. Hemos visto el río Manzanares en Madrid a punto de desbordarse. Sigue habiendo vigilancia sobre el río Manzanares. Se han producido desalojos en Ávila. Hemos visto el Jarama también desbordado. Hemos visto cosas que no habíamos visto desde hace mucho tiempo también. Hay ríos que han estado al límite en Cataluña. Las presas andaluzas, casi todas, pues tienen mucha agua. En Almería no. En Almería no, porque en Almería ha llovido menos. Bueno, ya digo que pierde fuerza de Martiño. Probablemente a partir del lunes, martes, pues veremos el sol que tanto estamos esperando. Y claro, esto de las lluvias plantea una pregunta, ¿no? Es decir, a veces tenemos sequía en España. España es un país seco. Cuando llueve, el agua la recogen las presas. Estoy diciendo obviedades, ¿eh? ¿Por qué no construimos más presas? Las presas han dejado de ser algo sexy. Porque desde el punto de vista medioambiental están mal vistas. De una presa siempre... Un embalse siempre corta un río y eso tiene efectos medioambientales. Pero hay sitios donde se ha hecho esto con cuidado, donde se ha cuidado el impacto medioambiental. Aquí es que somos de pendulazos, ¿no? O muchas presas o ninguna presa. También esto convendría revisarlo, echarle un vistazo, porque aunque haya llovido tanto, España es un país seco, la pertinaz. Sequía, ya se decía hace tiempo. ¿Y en política qué? Bueno, pues en política el gobierno de Aragón, el gobierno del Partido Popular, anuncia que presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del reparto de los menores migrantes. Lo ha anunciado la vicepresidenta de ese gobierno de Aragón, Mar Vaquero.
El gobierno ha acordado la autorización para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 2/2025, en el que se acuerda por parte del Gobierno de España el reparto de menores no acompañados.
Le ha faltado tiempo al ministro Víctor Torres, que es quien lleva este asunto, para decir que lo que ha hecho el Gobierno de Aragón es discriminatorio.
El mensaje discriminatorio es el del señor Ascón. El desigual es el del señor Ascón. Porque lo que está diciendo el señor Ascón es que cuando lleguen menores en pateras y cayucos, que esos sean retenidos en los territorios fronteras.
Vamos a ver, el desigual aquí ha sido Sánchez. Sánchez, llegando a un acuerdo con Junts, pues ha ido contra la solidaridad territorial, la solidaridad y la igualdad de los españoles. No solo eso, Sánchez ha hecho algo peor. O sea, Junts es un partido xenófobo que considera una victoria no acoger a niños migrantes. Cuanto menos niños migrantes en Cataluña, mucho mejor. Esto es lo que considera Junts. Claro, para Junts los niños migrantes son como números de la deuda pública o como números de un sistema fiscal. No. Aquí estamos hablando de criaturas que la ley y la moral exigen que se les acoja. Y considerar un triunfo no hacerse cargo de estos niños pues retrata a Junts una vez más como un partido xenófobo. Aquí, ¿cuál es el problema? No solo que el reparto haya sido desigual, sino que Sánchez asume esta falta de sensibilidad o esta sensibilidad xenófoba de Junts. Aquí se está creando o se ha creado una alarma social absolutamente innecesaria con los menores. Se podía haber llegado a un acuerdo, un pacto de Estado, son 4.500 niños, reparto entre las comunidades autónomas, pero no. Se crea una situación de alarma porque con estos dimes y diretes políticos, con estas tensiones políticas, con estos tiras y aflojas, se da la sensación de que España está desbordada por la llegada de 4.500 niños y que no podemos atenderlos. No es verdad. No es verdad, es que los niños se han convertido en mercancía política. Y los primeros que han convertido a los niños en mercancía política han sido los de Junts. Y los segundos han sido los del gobierno de Sánchez. Y ya digo que el peor efecto es la sensación de estar desbordados, invadidos por menores migrantes. Y no es así. 4.500 niños migrantes en España no son muchos niños. También el Partido Popular tiene lo suyo, porque los presidentes autonómicos del Partido Popular, que tienen mayoría absoluta, bueno, han criticado el reparto, pero han dicho que se cumple lo que está establecido en la ley. Ahí está Ayuso, ahí está Moreno Bonilla, que han resistido las presiones de Vox. Pero claro, los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que dependen para sacar adelante sus presupuestos de Vox, pues alzan mucho la voz, ¿no? Con este asunto, Azcón, afortunadamente, ya no dice lo que decía el martes. Azcón sugería el martes que no iba a cumplir la ley. Ya digo, es una alarma absolutamente innecesaria, absolutamente fundada, que es consecuencia de la polarización política en la que estamos. Son las 7:37, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Con la ayuda de Javier Herrero. El estado de salud del Papa Francisco sigue mejorando.
El Vaticano confirma los avances en la motricidad y el sistema respiratorio. En las últimas noches no ha necesitado ventilación mecánica. Según el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la doctrina de la fe, el Papa necesitará una larga rehabilitación y puede que casi tenga que volver a aprender a hablar.
Dimite la secretaria de Comunicación de Sumar.
Elizabeth Duval abandona sus cargos orgánicos en el partido al comprobar, según dice, las limitaciones de la política institucional y partidista. No se presentará en las listas de la Asamblea General que se celebrará la próxima semana.
Un juzgado civil decidirá si aplica medidas cautelares para paralizar el libro de Bretón.
En él se recoge su confesión, donde explica cómo mató a sus hijos. La Fiscalía de Menores ha pedido que se suspenda su salida. Tanto la editorial como el autor del libro defienden su difusión y se amparan en el derecho a la creación literaria.
Pues nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues deseoso de saber qué nos traes este fin de semana.
Para empezar fuerte, te he traído medio dibujos animados. Medio.
No puede ser.
Medio, sí.
¿Cómo que medio? ¿O es dibujo o no es dibujo?
Porque es acción real con dibujos animados. Hombre, es que hay que hablar de esta película porque hay una expectación enorme, ha habido mucha polémica con ella y es la nueva versión que han hecho con actores Disney de uno de sus clásicos. Nada menos que Blancanieves y los Siete Enanitos, que te recuerdo.
¡Hombre!
El primer largometraje de animación, bueno, con permiso sí. De algunos que hubo antes de sombras y tal, y que ahora lo han hecho en imagen real, pero también con animación de última generación, y lo han titulado, para no liarse demasiado, Blancanieves.
Espejo mágico, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Debes huir al bosque.
Aquí estarás a salvo de la reina.
Es hora de recuperar nuestro reino.
Encontrad a Blancanieves.
Bueno, estamos escuchando a Rachel Zegler, que es la protagonista, que ya la hemos disfrutado en otras películas bastante potentes, canta sensacional. Lo hace muy bien, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Y... Oye, pero de la última Blancanieves no hace tanto, ¿no? O sea, si yo no recuerdo mal, habíamos tenido una Blancanieves hace poco.
No, hemos tenido otras versiones de cuentos clásicos, pero Blancanieves no. Esa la han reservado
entonces,
para ahora.
Me había equivocado.
Claro. Entonces aquí ha habido varias polémicas, el wokismo, porque claro, Rachel Zegler es latina y por tanto hacer de una... chica que se llama Blancanieves por el blanco de su rostro y tal, en fin, son cosas de estas que todo el mundo se engancha. Además, los siete enanitos están generados todos por animación digital, son muy divertidos, está bien, pero en fin, han tomado alguna decisión polémica también, no diré más, ¿no? Los efectos visuales son sensacionales, la ambientación también, la animación. ¿Qué pasa? Que el cuento de los hermanos Grimm, ya lo hemos visto, tenía una magia, la película antigua, enorme, y aunque aquí tiene un buen director que es Mark Webb, que hizo The Amazing Spider-Man 1 y 2, y luego 500 días juntos y Un don excepcional, que son buenas películas, tiene también una buena madrastra malvada, Gal Gadot, que es guapísima y lo hace muy bien, la judía, también ha habido ahí polémica con ese tema, ¿no? Y luego ha habido polémica porque se han cargado al Príncipe Azul. Ya no hay Príncipe Azul, hay un plebeyo que hace lo que
puede ser,
lo interpreta Andrew Wagner y hace lo que puede. Y por supuesto no ensombrece el empoderamiento de Blancanieves. No, o sea que te haces idea. A mí me ha parecido entretenida, espectacular, pero no me ha llegado como me ha llegado la original. Y además las mejores canciones siguen siendo las del original, y en concreto el Aijo, que es como presentan a los siete enanitos, y es lo mejor de la película porque han clavado incluso la planificación y todo. Bueno, se deja ver, está bien para las nuevas generaciones acercar el cuento de los hermanos Grimm, y eso les lleva a pues eso, a leer el cuento, sobre todo eso vendría bastante bien.
Le damos un 6,
6 y medio con mucha generosidad, pero por ahí, porque desde luego si te preguntan era necesaria, no. ¿Aporta algo? No.
Estuve en el cine el fin de semana pasado y estaba ya el tráiler de la última de Niro que se estrena este fin de semana, ¿no?
Sí, de Alto Nikes.
¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puede ser mafioso a media. O estás dentro o estás fuera.
Bueno, esta es interesante, era la mejor película
el tráiler muestra una película muy sangrienta, ¿no?
Sí, bueno, porque eso es la lucha en el año 57, aunque duró más tiempo, entre dos viejos amigos que luego se convierten en enemigos, mafiosos los dos de chavalines, Frank Costello y Vito Genovese, que son interpretados los dos por Robert De Niro. O sea, es una machada que han hecho también de maquillaje, aunque a veces se le nota un poquito el maquillaje, lo podían haber cuidado más, y que detona sobre todo la lucha cuando Lucky Luciano se va de Estados Unidos, me parece que los traditan, ¿no? Y entonces ellos se convierten en la posibilidad de ser cada uno el jefe de toda la mafia, ¿no? En un momento en el que está Kennedy en el gobierno y está intentando deshacerse de la mafia, y no acaban de creerse que la mafia está en todo Estados Unidos y que hay un jefe en cada ciudad. Este es el guión que ha hecho Nicolas Pilaggi, que es un experto en el tema porque es el guionista de uno de los nuestros y de Casino. Lo ha hecho muy bien y la ha dirigido bastante bien Barry Levinson, que tiene 83 años y que ha hecho Rain Man, El Mejor, Good Morning Vietnam, La Cortina de Humo, Algo Pasa en Hollywood, ahí ya dirigió.
Pero a ver, explícanos esto de que De Niro hace los dos personajes.
Sí, hace los dos personajes. Está caracterizado como los dos, distinta la cara y también la voz. O sea, esto es muy interesante porque el doblador español no sé qué habrá hecho, que es muy conocido. Yo la he visto en versión original subtitulada y él cambia mucho la voz, es mucho más aguda en el caso de Vito Genovese, y Frank Costello es más, digamos, el gánster clásico que lo hemos visto tantas veces en otras películas. Esa es la principal pega, o sea, mucho de esto lo hemos visto. Novedades que tiene el digamos, la machada que hace Robert De Niro, que ha ido diciendo por ahí que es su mejor interpretación en toda su carrera, lo cual es decir mucho. La narración, porque...
Pero
la
está bien, está Robert está, De Niro.
Está muy bien en las dos. Y luego que fusiona muchas escenas documentales, pero muchas es muchas. Está muy bien montado, al que le guste la historia, porque saca imágenes reales de muchas de las cosas que te están recreando, muy bien metido por Barry Levinson. La ambientación, la planificación, la atmósfera clásica, la banda sonora de David Fleming está muy bien.
Los habituales de estas películas...
Les va a gustar.
Sí.
Pero no les va a sorprender, salvo con los fragmentos documentales. Probablemente es lo más original. A veces eso se eleva un poquito en el guión a Nicolas Pilaggi, pero te aclaras perfectamente y tiene momentos realmente memorables. Y la violencia, que la han condensado bastante en el tráiler para llamar más la atención, en realidad está muy dosificada, ¿eh? Es una película más dramática y con muchos diálogos buenos, sí. O sea, está bastante bien la película y hasta le pongo un 7 de Autumn Nights.
Los Caballeros del Alto. ¿Y tienes algo un poquito más pacífico?
No, ahí, pacífico, ¿no? Poca cosa, porque tengo La chica de la aguja.
La costurera sí. A la que quería ver.
Estoy embarazada. Dime que te casarás conmigo.
Mi hijo nunca se casará contigo.
Hay otra solución.
Carolina, ¿dónde está tu bebé?
Lo he tenido que dar.
Fíjate tú, Copenhague, años 20, una mujer que es pobre. Que
Ramón, esto.
Un dramonazo, no, más que dramón, es un culebrón y además terrible. O sea, está muy bien rodada, en blanco y negro, con formato 4:3, es súper agobiante, con una pobreza brutal. Y esta mujer, de la que se enamora un noble, la deja embarazada y luego la deja tirada. ¿Y qué hago con el niño que no hago? Ha estado nominada al Oscar, a los Globos de Oro, ha ganado 2 premios del cine europeo, 4 en el Festival de Sevilla. A mí me parece un poquito sobrevalorada, porque por fuera es alucinante, está muy bien hecha, en blanco y negro. Magnus von Horn es un sueco, pero por dentro es que no hay ni un solo personaje humano. O sea, es una deshumanización tan brutal, tan cruel, tan sórdida en algún momento que
no empatizas. Fíjate que eso está pasando mucho ahora, ¿eh? O sea, grandes alardes técnicos, grandes alardes de fotografía y luego la historia flaquea. Sí.
Fíjate tú qué es lo que ha pasado en los Oscars. O sea, muchas de las películas de los Oscars empatan, digamos, por la visión tan demencial del ser humano, sin oxígeno por ningún lado, cosa que a mí me parece que afecta a la credibilidad de la historia, ¿me entiendes? ¿No?
Sí.
Entonces, bueno, claro, es así. Hay unas risas en otra más. Es una comediación, pero violentísima. Se llama Novocaín.
¿Quién eres?
¿Quién soy? Soy un tío normal, con un trabajo normal. Pero tengo una enfermedad por la que no siento dolor.
¡Ay, Dios! ¡Eres un superhéroe! No.
¿Esperarías a que otro la salve o lo harías tú mismo?
Fíjate, no tiene dolor el tío. Lo hace muy bien, por cierto. Jack White, pues eso, que es hijo es malísimo, de Dennis Quaid. Claro, o sea, está
en te quemas y no te das cuenta.
Pues claro, entonces tú imagínate qué le puede pasar a un personaje así, al que unos mafiosos secuestran a su novia y él va insensatamente... Pues claro, o sea, se deja la piel Jack White en esta película, pero se la deja estrictamente. ¿Qué pasa? Que a él no le duele, pero al espectador verlo sí. Y entonces es enormemente gore.
Ese es el juego,
te
¿no?
echas unas risas y tal... Pero bueno, es una cosa... O sea, debería hacer risas otra española que se llama Los Aitas, de Borja Coveaga.
Un momento, no corras tanto, porque no me has dado puntuación.
Es verdad. Bueno, La chica de la aguja es que no sé cómo darla. Le voy a dar un 5,5, porque por mucho hablar de externo
que
tenga...
No hay que ir.
Yo creo que no, que mejor evitársela. Y le doy un 5 a Novocaín. Es para echarse una risa, pero con un humor tan negro, que acaba afectándote. Llega un momento en el que estás a punto de vomitar de las cosas que le pasan al pobre Jack White, que esclava a su padre, a Dennis White, esclavado. Tiene unos gestos absolutamente igual. Y hay dos opciones españolas. Una es para echarse unas risas, en teoría, de Los Aitas, de Borja Coveaga, que son 4 padres en el año 89, yéndose a Berlín a acompañar a sus hijas a un campeonato de gimnasia artística, porque las madres han cogido una borrachera y no pueden ir. Entonces te puedes imaginar, ¿no? Es un homenaje a su padre, pero no tiene mucha gracia. Y esto que él es el guionista de 8 apellidos vascos, de Vaya Semanita, que es el programa de la televisión vasca, y luego hizo una comedia que se llama No Controller, divertidísima. O sea que es fallida, pero te puedes echar unas risas. Y no está mal un debut, que es Un año y un día, de Alejandro San Martín, que es una historia de amor, es más un drama, un melodrama, que es interesante porque es a través de un libro que se enamoran y luego la música entra también, pero es muy, muy artificioso el guión. Desgraciadamente, aunque tiene elementos originales, no funciona. Y esto es lo que da de sí la semana, o sea que el resto películas fallidas también.
Nos quedamos con The Autumn Nights, está claro.
Sí, no, sin duda.
No hay duda.
Yo creo que es la mejor esta semana.
Ya, y luego Blancanieves, pues...
Bueno, hombre, para el que le guste,
con reservas,
Países con los niños, pues hombre, digo que gustar va a gustar, Italia a los niños les va a gustar, pero los padres van a echar de menos muchas
pero
de
no
las
es
cosas.
Lo mismo.
No es lo mismo y no es igual.
Gracias, Jerome.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Hola, que me he pasado por El Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto 2 tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las 2. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
...7:49, 6:49 en Canarias, nos vamos hasta Palestina. La guerra ha vuelto esta semana a Gaza, hay ya otra vez centenares de muertos y Netanyahu ha asegurado que a partir de ahora todas las negociaciones sobre la reanudación del alto el fuego se harán bajo las bombas.
A partir de ahora, Israel luchará contra Hamás con una fuerza cada vez mayor. Y a partir de ahora, las negociaciones solo sucederán bajo las bombas. Hamás ya ha sentido el peso de nuestra fuerza en las últimas horas. Y quiero dejarlo claro, esto es solo el principio.
Han vuelto los bombardeos, hay una nueva incursión militar por tierra. Y a todo esto hay que añadir que ya se había bloqueado la ayuda humanitaria hace un mes y había habido corte de suministro eléctrico dentro de la franja. Vamos a conocer cuál es la situación humanitaria en la franja de Gaza. Hablando con una persona que la conoce perfectamente, es Anton Asfar, que es secretario general de Cáritas Jerusalén. Anton, sabah al khair, good morning.
Good morning. Buenos días.
¿Cuál puede ser la situación humanitaria? ¿Cuál va a ser la situación humanitaria con la interrupción del alto el fuego?
Bueno,
desde que el 2 de marzo se cerraron las fronteras y los puntos de cruce, la llegada de bienes se ha frenado mucho. No hay comida, no hay gas para cocinar, no hay combustible. El sufrimiento de la población está creciendo cada vez más. Nuestro programa de comidas no está siendo capaz de proveer lo necesario. Tenemos 5 panaderías y las 5 han tenido que cerrar. El sufrimiento humanitario no deja de crecer en Gaza. Con la invasión por tierra, ahora en el corredor de Netzarim, Gaza, además, está dividida en dos.
Pero usted entonces me confirma que no se puede hacer llegar ninguna ayuda humanitaria en este momento.
Sí, todas las fronteras están cerradas y no permiten la entrada de bienes humanitarios a Gaza. Una semana después del 2 de marzo, la llegada de recursos directamente se ha cortado del todo en Gaza.
Y entonces, ¿cuál es la situación para la provisión de alimentos? ¿Cuánto tiempo tienen para poder alimentarse?
No hay suficiente comida. Los niños y las familias están teniendo muchos problemas para encontrar comida o incluso agua potable, porque las estaciones de desalinización no están funcionando, porque no hay suministro eléctrico. Así que podemos esperar que muy pronto las enfermedades se propaguen todavía más en Gaza.
Y cuando la gente es herida por los bombardeos, ¿quién puede atenderla? ¿Cuál es la situación de los hospitales?
El sector sanitario lleva colapsado desde hace demasiado tiempo. Hemos intentado, desde el alto el fuego, mejorar la situación del sector. Hemos intentado incluso rehabilitar el centro de salud del campo de refugiados de Al-Sati. Lo hemos intentado todo y con todas nuestras fuerzas, pero desde el último ataque hemos tenido que parar todas las operaciones. Caritas tiene un total de 100 personas trabajando en Gaza y ahora, con la invasión de Netzarim, están separadas entre el norte y el sur.
¿Y de los niños, qué nos dice? ¿Cuál es la situación de los niños?
Bueno, los niños están traumatizados porque se han despertado recientemente de una pesadilla y ahora están en medio de otra. Los niños están buscando por las calles, buscan incluso a familiares. Muchos han perdido a algún progenitor, especialmente han perdido a los padres. Tienen que ir ellos mismos en búsqueda de comida y agua y están realmente traumatizados.
Ya. Se ha hablado mucho antes de que volviese la guerra de la reconstrucción. ¿Cómo es posible, si en algún momento vuelve el alto el fuego, reconstruir Gaza? ¿Qué haría falta?
Bueno, no va a ser fácil. Primero tenemos que reconstruir nuestras almas y las almas de todas las personas de Gaza. Después ya podremos pensar en reconstruir los edificios. Estamos muy preocupados después de la reanudación de las operaciones militares. Hemos perdido a un colega de la ONU el miércoles en el campamento de Deir al-Bala, donde nosotros también tenemos un centro médico. Este incidente nos preocupa mucho a todas las organizaciones que estamos trabajando en Gaza.
Operating in Gaza.
Anton, ¿qué piensa de esta idea que algunos han defendido de que los palestinos de Gaza salgan de la franja y se vayan a otros países?
Bueno, hablando con la gente de Gaza, son una comunidad obstinada, son resilientes y lo que nos dicen es que se van a quedar incluso aunque estén asediados completamente. Estamos aterrados ante esta idea, más aún con la invasión que ha vuelto a comenzar el 18 de marzo. Más de 400 personas han sido asesinadas y se esperan evacuaciones masivas en diferentes zonas. El problema es que no existe una zona humanitaria a la que puedan ir en Gaza. No hay ninguna zona segura en toda la franja. Tampoco hay seguridad para que nosotros operemos en ninguna zona. Aún así, tenemos 5 puntos médicos en el sur de Gaza y otros 5 en el norte, que hemos desplegado cuando la gente pudo volver al norte de la franja.
Usted ha hablado de la reconstrucción de las almas, de la reconstrucción de las personas. ¿Cómo se puede hacer o cómo se podrá hacer eso?
Bueno, la gente está muy traumatizada, pero tenemos equipos en la zona que desarrollan programas sobre salud mental, ayuda psicológica para niños, para sus madres, con sus familias, incluso se extiende a sus comunidades, pero desafortunadamente no tenemos los medios para poder afrontar las cosas y aplicar nuestros proyectos en Gaza, dado que las fronteras están totalmente clausuradas.
Totally closed. Gracias por estar con nosotros, Antón, y muchas gracias por tu trabajo. Thank you.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera «Please, déjame Movistar Plus para ver la Champions». Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todos al Plus en Plus.
Movistar Plus.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.